Buenos días, son las 13 horas y 2 minutos del martes 21 de octubre. Soy Mabén Ballester, estudiante de Ciencias Políticas y delegada de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela. Y estás escuchando Derribando Muros, donde intentaremos mostrarle todas las verdades de un mismo tema desde diferentes puntos de vista, en Radio UMH.
Cuatro amigos, y mientras salgo ya sé que el día solo es otra mueca, un numerito en el mes, el reflejo vil del ascensor que viejo me ve, cuando un niño viene y habla de usted, pasa el tiempo.
Ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, tanto desde Facebook con la página Derribando Muros o desde Twitter con la cuenta @demurosumh. Hoy vamos a hablar sobre la regeneración política. Desde el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit durante la última legislatura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, se han producido una serie de protestas en España con la intención de promover una serie de propuestas o incentivos, como lo es una democracia más participativa. También piden romper con el bipartidismo creado por el Partido Popular y el PSOE. Una de sus propuestas que podemos sumar también es alejar a los bancos del poder, así como una auténtica división de poderes y otras medidas para intentar mejorar el sistema democrático. Si hacemos una evolución hasta la actualidad, podemos ver cómo se han producido una serie de cambios que han sido trascendentales en el interior de determinadas instituciones, que han sido también tradicionales de nuestro sistema político. Y a su vez, la aparición de nuevos fenómenos que sin duda pretenden marcar nuestro futuro sistema político. Para hablar de estos fenómenos hay que hacer referencia a las pasadas elecciones europeas, que citaron a millones de europeos en mayo en las urnas. En España pudimos ver cómo los partidos políticos predominantes no alcanzaron el 50% del total de los votos, emergiendo de aquí una nueva fuerza política llamada Podemos y liderada por Pablo Iglesias, que con una gran influencia mediática dio la sorpresa de más de un millón de votos en estas elecciones, colocándose en la cuarta opción política preferida por los españoles, como así dice el Ministerio del Interior en su web. Este cambio en nuestro sistema político saca al ver que España no tiene una crisis económica, sino que también política. Tras hablar de este fenómeno, me gustaría hablar de uno de los cambios más importantes para la democracia en los últimos años. No podía ser otro que el jefe de Estado, Juan Carlos I, ha sido sustituido tras su abdicación por su hijo Felipe VI, para intentar adaptarse a los nuevos tiempos y acercarse a las nuevas generaciones. Tampoco podemos dejar de mencionar al Partido Socialista, que obligado por el contexto en el que nos encontramos, se ha tenido que someter a unas elecciones primarias desde donde obtuvieron a Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista. Mientras vemos cómo en la calle aparecen numerosas mareas y movimientos ciudadanos como Juventud sin Futuro, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o el Movimiento de los Indignados o 15M, estos reclaman derechos afectados por la crisis. Los sindicatos también se suman a esto y los tradicionalmente mayoritarios como UGT y Comisiones Obreras pierden credibilidad por estar implicados en casos de corrupción y su llamativa ineficacia durante el largo periodo de estos últimos años. A su vez, también vemos cómo Podemos se ha hecho un hueco en el mapa político actual y ha sido objeto de debate en todos los medios de comunicación a diario. Tras esta breve introducción que hemos lanzado sobre la regeneración política, que es el tema que vamos a tratar hoy aquí, me gustaría dar paso a nuestros colaboradores, que hoy vienen una vez más a aportar un poquito más con su opinión a este programa. En primer lugar, me gustaría saludar y dar la entrada a Dani Tenza. Es estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública y militante de Juventudes Socialistas. Muy buenos días, Dani. ¿Me podrías explicar los breves cambios que han aparecido en este sistema político?
Muy buenas, Mamen. Estamos viendo que poco a poco van apareciendo cambios, dada la desafección que existe de la gente cara a los políticos. Hemos visto que aparecen partidos nuevos y que los partidos que llevan ya años de recorrido están empezando a renovarse de alguna manera. O bien renovando cargos, o bien haciendo primarias, o bien mostrándose de una manera diferente. Antes veíamos a los políticos hablando en mítines, cara a sus militantes. Ahora más bien los vemos saliendo en la tele, a diario, hablando de Juego de Tronos o incluso saliendo en Sálvame. Creo que a mi parecer lo que no ha cambiado son los políticos en sí, sino la forma de acercarse a la gente, de cómo acercarse a la gente, de cómo explicar las cosas. Y eso es, puede ser regeneración o puede ser marketing.
Muchísimas gracias por tu breve introducción. Ahora me gustaría dar paso y de hecho la bienvenida a Pedro Díez, estudiante de segundo de Ciencias Políticas y Gestión Pública también de la facultad y simpatizante de la izquierda ecologista. Buenos días, Jorge.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y yo quería recalcar, bueno, para comenzar, la izquierda ecologista está representada en la Comunidad Valenciana por Bert Secuo. Y yo quería situar la problemática de la regeneración política en el plano mucho más amplio que supone la Unión Europea. Es evidente que existe un fuerte descrédito de los partidos políticos tradicionales, principalmente por tres causas. Señalaríamos un poder excesivo de los aparatos, la famosa frase de quien se mueva no sale en la foto, de Alfonso Guerra, la corrupción como forma de financiación y de lucro personal y el incumplimiento sistemático de los programas electorales, supeditando su ejecución a las directrices emanadas de los famosos mercados. Me gustaría señalar que este capital internacional, al cual una de las causas por las cuales tenemos que regenerar la política, impuso en Grecia gobiernos, o en Italia, gobiernos tecnócratas. E incluso en España tenemos representantes de Lehman Brothers, como el presente ministro de Economía, don Luis de Guindos. Y por último, señalar que ante esta carencia de democracia, podríamos decir, las personas, los ciudadanos han buscado o estamos buscando nuevas formas de participación política, incluso dentro de partidos políticos y de nuevas alianzas electorales. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pedro. Disculpa por mi error al principio de la presentación. Ahora me gustaría pasar con nuestro habitual del programa, Pau Morel. Como todos sabéis, estudiante de cuarto de grado de Ciencias Políticas y un colaborador más en el programa. Buenos días, Pau. Danos tu opinión sobre esto.
Hola, buenos días, Mamen. Muchas gracias por volverme a invitar. En primer lugar, me gustaría referirme al Real Decreto 8/2010 que has nombrado, que me gustaría recordar que este Real Decreto no tuvo en su momento el apoyo del Partido Popular. El Partido Popular se puso totalmente en contra de tomar medidas en contra de la crisis, que posteriormente, como bien has mencionado, este Real Decreto fue el que empezó a movilizar a la gente y a que la gente se organizara y surgieran todo este tipo de mareas, de movimientos y tal. Estas mareas y estos movimientos sociales, bajo mi punto de vista, se endurecieron muchísimo más al ganar las elecciones un partido político que prometía bajar impuestos, reducir paro, prometía lo imposible, y ganó las elecciones. Y nada más se vio que estaba en el poder, lo primero que hizo fue incumplir su programa electoral y tomar unas medidas totalmente diferentes a lo que habían prometido. Esto hizo que los movimientos sociales se movieran mucho más, se empezaran a organizar mucho más, surgieran muchísimas más plataformas y mareas. Y además esto fue el verdadero empujón que tuvo Podemos, que Pablo Iglesias y todos sus colaboradores han tenido la visión de saber canalizar este descontento y esta desafección política de los ciudadanos hacia la política. Es decir, lo que ha conseguido Podemos es movilizar a gran parte de un electorado que no estaba yendo a votar, que no estaba movilizado, que no participaba en política. Y esto lo ha conseguido Podemos, bajo mi punto de vista.
Muchísimas gracias, Pau. Damos paso a nuestro último colaborador, Carlos Soler, estudiante también de cuarto de Ciencias Políticas y compañero de la facultad. Buenos días.
Buenos días, Mamen. Lo primero de todo, gracias por invitarme por primera vez. Y nada, hoy vamos a hablar de regeneración política. Yo creo que es un tema que está a la orden del día en todas las televisiones, radios, prensa escrita y tal. Sinceramente yo lo veo más marketing que otra cosa, porque si te fijas está todo llenándose de caras nuevas asociaciones, ONGs, todas cosas nuevas que hasta ahora no estaban, cosas que no están respaldadas por una experiencia política en ningún momento, ¿sabes? Entonces, no sé si eso funcionará o no funcionará, pero desde luego espero llegar a alguna conclusión en este debate.
Muchísimas gracias. Pues bien, una vez hechas las presentaciones y marcadas las exposiciones iniciales de cada uno de vosotros, nuestros colaboradores, no queda más que dar paso al debate. Y para empezar, me gustaría lanzaros una pregunta, a ver cómo vosotros, desde las diferentes puntos de vista, me lo sabéis un poquito explicar. ¿Pensáis que el sistema político español, creado en 1978, puede dar más de sí o es necesaria una ruptura y un nuevo proceso constituyente? ¿Pau?
Pues, a ver, yo no creo que esté muerto el sistema que creamos en el año 78. Yo lo que creo es que está muy enfermo. Está muy enfermo y necesita que o le ayudemos, y la manera mejor de ayudarle es que se cumpla la Constitución. Es que, no, bajo mi punto de vista, no haría falta una modificación de la Constitución. Haría falta que se haga cumplir la Constitución. Porque hay muchos artículos que, por el simple hecho de no estar dentro de los capítulos fundamentales, de los derechos fundamentales, ya como que se pueden incumplir. Como que no hay que poner todas las medidas para que se cumplan esos capítulos de la Constitución, como derecho a la vivienda. Es que eso lo recoge ya nuestra Constitución. Tenemos todos derecho a una vivienda digna.
Siguiendo un poco en la línea de mi compañero Pau, yo creo que el punto de la pregunta es muy radical. ¿Puede dar más de sí o hay que romper y hacer una nueva, ¿no? Se pueden cambiar cosas, hay apartados que se pueden cambiar. Hay gente que está pidiendo más democracia y gente que está pidiendo referéndums. ¿Debería poderse cambiar la Constitución de una manera más sencilla para darle cabida a esas nuevas voces que piden más democracia?
Muchísimas gracias. A ver, Pedro, ¿qué nos comentas tú?
Coincido con lo que ha dicho anteriormente mi compañero. No se trata de cambiarlo todo al pie de la letra, sino que se pueden hacer reformas conforme a alguna constitución establecida actualmente, pero que debemos de afrontar rápidamente. Por ejemplo, medidas como hay que plantearse la reforma del Estado en el sentido de la desorganización territorial. Tendríamos que mirar o revisar la ley electoral con el sistema DON, o tendríamos incluso que mirar por dónde podemos despolitizar la administración, por ejemplo.
Carlos.
A ver, por una parte estoy de acuerdo con él, lo de que habría que hacer una reforma o supervisión de lo que es la ley electoral, porque tiene una falta de representación política en el Parlamento y eso es un problema. Pero por otra parte creo que la Constitución que tenemos se creó en el año 78, que veníamos de una dictadura y España necesitaba un cambio, entonces la Constitución vino muy bien. Pero yo creo que ahora tenemos una crisis en todos los aspectos, tanto social como político, como económico, sobre todo, claro, como en todos los aspectos. Entonces creo que también se necesita un cambio, no te estoy diciendo que se cambie la Constitución, pero a lo mejor revisarla o revisar algunos puntos que no se están dando, se están preocupando más por quedar bien, por tener un cierto marketing o que socialmente esté bien visto, pero no se están preocupando de tener esa confianza política que debería de haber a la hora de unas elecciones o de cualquier.
Más bien yo quería hacer un pequeño apunte, porque como bien decía Dani, a lo mejor con mi pregunta he sido un poquito radical, de si se puede o si no se puede. Quizás en un punto de inflexión medio también esté muy bien. Lo que me quería referir es que esta Constitución que se hizo en el 78, como bien ha dicho Carlos, venía marcada por una situación de cambio en lo que es el sistema de Estado que teníamos, y lo que viene a hacer es una novedad, es la carta, o sea, el contrato social de todos los españoles para una situación en la que España supuestamente estaba reprimida, había un contexto social muy diferente al que hoy tenemos. Entonces, en este contexto social en el que nos encontramos hoy en día, ¿pensáis que esta Constitución nos vale? ¿Pensáis que no? Ese es el enfoque que quería darle.
Yo lo que creo es que sí que nos vale esta Constitución. Simplemente lo que habrá que cambiar sean las leyes que desarrollen la Constitución para adaptarlas a la situación actual. Me parece que la Constitución podría ser más moderna de lo que es, pero creo que deja bastante juego para hacer unas leyes hacia la modernidad. O sea, no creo que la Constitución impida cambiar de sistema político ni de nada, simplemente que pone unos términos que hay que llevar a cabo, unos plazos, unos procedimientos que hay que llevar a cabo para modificar ciertos aspectos, pero me parece que la Constitución nos sirve, simplemente se tiene que cumplir.
Muchísimas gracias, Pau. Bueno, y tratado ya este tema de la Constitución y añadido mis apuntes, ¿vale? También podemos ver dentro de la Constitución las leyes electorales y todo ese tipo de cosas. Entonces, extrayendo esa ley, vamos a hablar de lo que es el bipartidismo, el sistema que se ha creado políticamente en España a lo largo de las elecciones trascendentales que hemos sufrido a lo largo de toda la democracia. ¿Y pensáis que este bipartidismo de Partido Socialista, Partido Popular, se ha acabado? Por ejemplo, Pedro, ¿tú qué opinas?
Pienso que es una cuestión que deberán decidir en las futuras elecciones generales del año próximo los electores, los ciudadanos, pero estoy de acuerdo con la postura de que el bipartidismo se ha reducido en número de apoyos. Deja claro de manifiesto las anteriores elecciones europeas. Por ejemplo, haciendo una comparativa de lo que eran las elecciones europeas en el año 2009, concluimos que más de un 80% de los ciudadanos apoyaron al Partido Socialista y al Partido Popular, por lo tanto al bipartidismo, y sin embargo en estas elecciones pasadas europeas no llegan al 50%. Esa es un poco mi conclusión.
Perfecto. Carlos, ¿qué opinas tú?
A ver, España tradicionalmente ha sido un país bipartidista. Ya no bipartidista, pero biideológico, más o menos así, en plan está pues lo típico de eres de derecha o de izquierda, ¿vale? Entonces, yo creo que la gente que es de derechas, y la gente que es de izquierdas, y eso va a seguir siendo así. Lo único que yo creo que hay, como del grosso de los votantes, hay cierto número de, o sea, un cierto porcentaje que está descontento. Entonces, creo que gran parte de esos votos van a ir hacia a lo mejor partidos que prometen un cambio o cosas, bajo mi punto de vista, un poco disparatadas, ¿no? Pero yo creo que ese gran número de población o de votantes tirará para acabar con el bipartidismo o para igualitarlo a otros partidos más minoritarios.
Dani, ¿qué opinas tú?
Yo no creo que España sea bi-idealista, ni bicolor, ni nada por el estilo, porque eso hay que ver cuando se creó la Constitución. El elenco político, el cuadro político que teníamos, que había un montón de partidos, UCD, PSOE, Alianza Popular, ahora PP, Partido Comunista, eran muchos. Sí que es verdad que en los últimos 60 años se ha reducido y parecía mayoritariamente que aparecían dos, dada la actual ley electoral, la ley DONT, pero no creo que España en sí sea un país bipartidista. Simplemente que se ha ido dando la situación, y igual que se dio la situación de volverse bipartidista, se va a volver a dar la situación de volver a tener un parlamento multicultural, multicolor, multidealista.
Me gusta tu aportación, Pau.
A ver, yo considero que el sistema bipartidista, que realmente, como bien han apuntado ya algunos de mis compañeros, no era un bipartidismo perfecto, porque sí que había más partidos políticos representados en el parlamento, aunque eran pocos. Y los dos grandes partidos superaban el 50% de los votos, y ahora en estas últimas elecciones ya han perdido ese amplio apoyo. Está enfermo, igual que todo nuestro sistema. O sea, tenemos una constitución enferma y tenemos un sistema bipartidista enfermo, pero yo creo que este es bueno dejarlo enfermo. O sea, pienso que es bueno que entren nuevos partidos, que se escuchen nuevas voces, que se traigan nuevas formas de hacer política, que en definitiva es lo que están buscando los ciudadanos. Unos políticos que no les mientan, que les digan la verdad, que si esto se puede hacer, que lo hagan, y que si no se puede hacer, que expliquen por qué no se puede hacer. O sea, en definitiva, los españoles lo que buscan es unos partidos que no les mientan. Y este bipartidismo ha muerto porque ya no se los cree. Ya la ciudadanía ya no se cree ni al PP ni se cree al PSOE. Por eso el bipartidismo está tan tocado.
Muchísimas gracias. Veo que el bipartidismo para cada uno tiene una percepción. A ver, Dani, ¿qué nos quiere comentar?
Respecto a lo que decía aquel, que el sistema está enfermo y es bueno, en este caso, dejarlo enfermo. No es bueno dejarlo enfermo, y se puede curar. Se puede cambiar la ley electoral, se puede cambiar el modelo de Estado para que no pase la injusticia de que Izquierda Unida, teniendo un puñado de votos más que Convergència y Unió de Cataluña tenga más representantes que la propia Izquierda Unida. ¿Se puede curar el sistema? Pues hagámoslo, no dejémoslo enfermo por intereses personales ni de partidos.
Sí, no. A ver, yo lo que me refería con dejarlo enfermo, me refería que me parece bueno que el sistema bipartidista se difumine. Me parece bueno en el sentido de que aparezcan nuevas fuerzas políticas con nuevas ideas y que ayuden a modificar este sistema político que nos dio la Constitución del 78. Me parece bien reformar el sistema electoral. Y que se reforme, por supuesto. Pero lo que me refería con dejar a este enfermo así es que me parece positivo para la sociedad que la opinión de los ciudadanos se vea representada en el Parlamento adecuadamente. Por eso digo que el bipartidismo no favorece la pluralidad.
Pedro.
Únicamente quería aportar a este debate sobre el bipartidismo que, cambiando la ley electoral, lograríamos al que los partidos que no pertenecen o al que no están dentro de ese bipartidismo, pues tuviesen una representatividad equitativa de acuerdo con lo que votan los ciudadanos, es decir, una mayor proporcionalidad, simplemente.
A mí me gustaría aportar, para que os dé más juego en el debate, que aparte de la ley de ON, tenemos la ley de HARD, tenemos de DROP, y hay una asignatura en la carrera que, de hecho, vosotros la veréis este año pasado, hablamos de el curso que pues, lo hemos sufrido ya, y hablamos de este tipo de leyes y hemos hecho ejemplos que no solo, para que no os cerréis solo la ley electoral, no es solo la culpa de eso, también tienen que ver los distritos, y para que tengáis más juego, ¿vale? Paséis en eso, lo he dicho. ¿Dani?
Sí, yo ya en la propia explicación mía lo había dicho, que aparte de cambiar la ley electoral, se podría hacer un otro cambio de estado donde no pase el ejemplo que he puesto de que Izquierda Unida, teniendo más votos que Convergència y Unió consiga más escaños que Izquierda Unida.
Y sí, yo creo que esto pasa más que modificar la fórmula electoral. Lo que habría que modificar son las circunscripciones electorales, hacerlas más grandes y en la medida de lo posible conseguir lo de lo que bien Pedro decía, que una persona un voto. Es decir, que mi voto no valga menos que el voto de un catalán o al revés. ¿Sabes? Que no por vivir en Soria tu voto sea más valioso que si vives en la provincia de Alicante.
Perfecto. Pues nada,
yo aparte, Carlos, si no te importa, quería añadir una cosa, y es que estamos tan cosas en un bipartidismo, vale, pero yo también veo un problema en la fragmentación de partidos que hay, ¿no? Porque, por ejemplo, la izquierda está súper fragmentada, hay un montón de partidos a los que no son mayoritarios, pero por algo será, ¿no? O sea, digo yo, están ahí, ellos están en el Parlamento, tienen una representación baja, pero ahí están. Si la propia gente de izquierda no les vota, por algo será, ¿no? Yo creo que también es un problema que la parte de la derecha no está fragmentada. Hay un solo partido que tiene una imagen súper manchada. Y yo, por ejemplo, mi opinión personal, yo simpatizo con la derecha, pero no simpatizo con ese partido porque me parece que tiene una imagen muy manchada, que no la está cuidando. Se está tratando de defenderse de los ataques sociales y de los ataques de otros partidos en vez de hacer una política para el progreso, ¿sabes? Entonces está un poco difícil el tema de que, o sea, bajo mi punto de vista, está un poco difícil el tema de que sea fácil para otros partidos de derechas entrar en lo que es pues la cúpula de partidos del Parlamento o algo de esto, ¿sabes?
Sí, la verdad que es difícil. De hecho, hacía muchos años que no salía uno más. En esta europea hemos podido contar con Vox y esperemos pues que si el descontento en la derecha también se genera, pues que genere más alternativas, ¿eh? Que yo creo que en la diversidad está la esencia. Y bien, acabando con este tema, me gustaría hablar sobre la Secretaría General del PSOE, como hemos comentado yo, por ejemplo, en mi introducción. Vale, Carlos, por ejemplo, ha hecho una referencia a que esto es una simple estrategia de marketing. Yo os quiero preguntar al resto que si consideráis que es eso o que puede ser una propuesta de verdad que salga del Partido Socialista y que tenga intención de cambiar lo que en este momento ven que está mal. Pau, por ejemplo, empieza.
A ver, a mí sinceramente no me parece que sea una estrategia de marketing, porque, o sea, por los hechos te conoceré, es decir, en la Comunidad Valenciana se han hecho unas elecciones primarias, el sistema para conseguir avales y todo ese tema se podría haber hecho de otra manera más transparente, de acuerdo, pero por lo menos se está intentando abrir el Partido Socialista a que todo el mundo pueda participar. El secretario general, Pedro Sánchez, ha sido elegido por todos los militantes. Es decir, esto es una manera de abrir el partido y de querer remontar. Que, bajo mi punto de vista, había candidatos ya no mejor preparados, sino que se acercaba más a mi ideología o a lo que el partido necesita en este momento, pues sí, considero que no era el candidato adecuado. Pero no lo veo tampoco como una campaña de marketing esto.
Dani, por favor.
No tiene por qué ser una cosa o la otra. Yo creo que es un cambio, y es un cambio real, y también es una estrategia de marketing. Yo, como le pasa a mi compañero Pau, a mí Pedro Sánchez no es el que más me guste, ni es el que más me guste, ni me va a gustar. No lo voté, lo digo claramente, pero sí me parece que desde que ha llegado ha hecho cambios, ha abierto el partido, más aún aparte de las primarias apareciendo en la tele, cosa que Rubalcaba no fue en ningún momento a ningún programa de televisión, no hizo ninguna entrevista, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que es las dos cosas. Es un verdadero cambio, ha cambiado medidas. Por ejemplo, en el Parlamento Europeo, el PSOE, por él, el PSOE español, no el europeo, que sé que me vas a saltar tú por aquí, por mi lado. El PSOE español votó en contra de Juncker, el PSOE español votó en contra de Cañete como comisario. Entonces sí que ha habido un verdadero cambio, pero eso no quita que es una campaña de marketing. Yo creo que en las elecciones primarias ganó el que era más guapo estéticamente, también el que iba acompañado de unas buenas ideas, se pueden compartir o no, pero eran buenas ideas, y así un poco de las dos, un cambio y una estrategia de marketing.
Carlos.
A ver, yo creo que al fin y al cabo esto es política y tú tienes que venderte, porque es la gente la que te tiene que elegir. Entonces yo creo que lo principal para venderte es una imagen. O sea, si no tienes una imagen, no puedas... Sea una imagen buena o mala, porque, por ejemplo, por otro lado, que hablaremos del tema después, yo creo que el tema Pablo Iglesias tal también tiene una imagen. No es una imagen estéticamente cuidada, por lo que entendemos por una buena imagen, ¿no? Pero al fin y al cabo es una imagen. Entonces él se estaba vendiendo de esa imagen, pero bueno, eso hablaremos después. Entonces yo creo que, vale, sí, Pedro Sánchez puede tener una buena imagen, etcétera, etcétera, pero yo creo que eso no tiene por qué afectar a nada. O sea, yo creo que si está ahí es por algo. Tendrá el hombre una buena formación y estará respaldado perfectamente por personas que llevan muchos años haciendo política y creando política para todos, de una manera o de otra, pero por lo menos saben cómo se hace. Entonces él está bien asesorado y bien acompañado de personas que le van a ayudar a hacer su política. El partido no depende solo de él. Él es la cara, el secretario, vale, sí. Casualidad que es un chico, un hombre, pues así, guapete, ¿no? No sé. Pero no creo que eso sea motivo de debate. Es su cara y ya está. Simplemente es la imagen que el partido quiere dar. Una cara nueva, como frescura, ¿no? Y a mí eso no me parece mal, porque si estábamos hablando antes de que puede ser que el sistema estuviera atrasado porque la Constitución tal, muchos años, no sé qué, no me parece mal que un partido saque una cara nueva, ¿sabes? Entonces, por ahí, yo eso sí que lo apoyo. Pero sí que creo que lleva implícito el marketing de la propia imagen que lleva a venderse a un país, porque tampoco es tan fácil. Tienes que conseguir que la gente te siga y tal. Entonces, si tienes una buena imagen, pues la gente va a ir detrás tuya. Con lo cual, no me parece mal.
¿Pedro?
A mí, yo pienso que el tiempo demostrará. Es decir, como decía mi compañero anteriormente, por los hechos me conocerás exactamente. Y creo que tiene unos buenos asesores de comunicación, porque ha cambiado drásticamente el sistema de comunicación del Partido Socialista. Pero a partir de ahí, en muchos temas, parece un poco una estrategia de marketing, porque en muchas ocasiones da algunos titulares que luego matiza o desdice, como el tema de los toros, o hace tiempo ya cuando propuso aquello de los funerales de Estado a las víctimas de la violencia de género. O bien, como decía mi compañero, exactamente, el Partido Socialista votó en contra de Cañete en el Parlamento Europeo, pero no fue capaz de convencer a su grupo parlamentario. Entonces, ¿qué fuerza tiene el Partido Socialista dentro del Partido Socialista Europeo? Y por otra parte, también apoyó en la Comisión de Exteriores no retirar el apoyo al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre Europa y Estados Unidos, suponiendo las consecuencias que llevaba.
Muchísimas gracias. Veo que las próximas elecciones, la que va a ser la cartelera electoral, va a ser como un concurso de modelo. Vamos a tener a Rajoy, a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias y todo perfecto. Pues nada, pues hablando de Pablo Iglesias refiriendo a mi introducción, que hemos hablado de este fenómeno, me gustaría preguntaros a vosotros hasta dónde creéis que puede llegar este hombre o este partido, como lo queráis ver, y pensáis que es una alternativa real. Pau.
A ver, yo simpatizo con muchas de las ideas de Podemos, pero también tengo que decir que yo creo que Podemos ha nacido, ya no como dicen ellos, para ganar y para gobernar y para cambiar estas cosas. Para cambiar las cosas sí, pero no desde una posición de gobierno. Yo creo que Podemos va a tener un papel más importante desde un papel de oposición, haciendo que las medidas que vaya a tomar el gobierno necesite apoyarse en partidos como Izquierda Unida o Podemos para conseguir sacar las propuestas adelante, y eso hará que las medidas estén un poco más consensuadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo ese es el futuro que le veo a Podemos. No sé hasta qué punto me lo veo a Pablo Iglesias como presidente del gobierno. Me lo veo un poco complicado, y además creo que supondría un bloqueo internacional para los mercados, bloqueo internacional sobre todo para los mercados. Los mercados no no verían con buenos ojos que los ciudadanos eligiéramos a un representante como Pablo Iglesias, aunque lo que diga sea mejor para los ciudadanos españoles, pero bueno.
Carlos.
A ver, en mi intervención anterior he dicho un poquito lo de pues la imagen, de cómo venderte y todo esto. Quiero contar una cosa que pasó el otro día. Nosotros, para llegar a Orihuela, a la Facultad de Salesas, yo, por ejemplo, voy desde Alicante, entonces tengo que coger el tren todos los días, y el otro día subió un gitano, que casualidad que era gitano, me da igual que sea gitano o que sea de lo que sea, y pues se puso a hablar con todo el mundo del vagón y tal, a la vez, gritando y tal, no sé qué. Entonces nos empezó a decir, pues se ve que dijimos algo de política y tal, como estudiamos esto, pues no le faltó tiempo y empezó a decir que había que votar a Podemos, que no sé qué, que iba a dar 600 euros a todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver. Yo creo que Podemos ha tenido el rebote que ha tenido, y Pablo Iglesias ha tenido el rebote que ha tenido, programas de televisión, yo qué sé, un montón de cosas que están pasando por la repercusión social que ha tenido este partido, por las cosas que dice, que promete, que va a hacer. Pero yo creo que, como dice Pau, ahí sí que estoy de acuerdo con él, yo creo que haría un papel mucho más importante en el desarrollo politológico o político, porque hay que diferenciar, ¿no?, entre política y politología, ¿no? En cuanto a desarrollo de la administración y desarrollo político nacional, creo que daría más de sí desde la oposición, porque sinceramente yo, bajo mi punto de vista, no creo que las cosas que promete Podemos sean buenas ni a nivel nacional ni, como ha dicho él, a nivel internacional. Yo creo que sería un cierre total y absoluto a mercados y empresas de fuera, y sobre todo gobiernos que en ningún país europeo hay un gobierno totalmente radical, y Podemos es radical. En la Unión Europea no puede permitir que haya un partido radical en un país de la Unión Europea. Yo este año pasado he estado de Erasmus, como bien sabéis, y me dio una clase una profesora con la que casualmente me llamaba muy mal, pero la mujer sabía muchísimo y trabajaba en la Unión Europea y cosas así, y ya nos estuvo explicando. Y, por ejemplo, como ha dicho mi compañero antes, el Partido Socialista no votó a lo de Cañete y todo esto, que no consiguió convencer a su grupo parlamentario en la Unión Europea. Eso es muy difícil, porque son muchos países y cada uno está en la Unión Europea representando a su país bajo sus intereses, con lo cual es un poquito difícil que un partido de un país convenza al resto de países de la Unión Europea. Entonces, aparte, o sea, esto lo he hilado con que no creo que Europa dejara actuar libremente a Podemos, ni muchísimo menos no cosas como dar 600 euros a cada persona de renta media, o no pagar la deuda, o cosas como eso te cierra el mercado internacional.
Bueno, ¿sí? Pero también te tengo que decir, Carlos, que si te lees el programa de Podemos o miras las propuestas que ha lanzado Podemos, no hay ninguna que te diga que te van a dar 600 euros por la cara.
Vale, pero es que eso es ellos los que tienen que decirlo, porque la gente está totalmente convencida.
Yo creo que
de que se van a dar 600 euros a cada uno, ¿sabes?
Ahí había una pequeña controversia, y es que Pablo Iglesias puso en su programa electoral que iba a haber una renta básica universal, pero claro, él no supo que ese término era para todos, y fue a un programa y dijo, por supuesto que no es para todos, es para los
que
lo necesitan.
Pues que un politólogo, porque entonces, él es politólogo, diga universal y no sepa a qué referirse,
no sabía eso que era
una
renta, una
muy mala imagen politológica de ti.
No, a ver, yo no creo que es que no lo supiera. O sea, yo creo, o sea, lo considero, es un profesor de universidad y sí que creo que supiera Pablo Iglesias lo que es una renta universal. Lo que él se refería, y creo yo que la mayoría de la gente, es que aquí lo que ocurre es que cuando habla Pablo Iglesias se le intenta decir lo que no ha dicho. O sea, se intenta decir lo que él no ha dicho. Es decir, cuando se habla de una renta universal, en ninguna cabeza cabe que una persona que cobre 2.000 euros al mes le van a dar esa renta universal.
Pero es que el criterio universal, Pau, es lo que es. ¿Me
bueno,
entiendes?
Ya,
que,
pero...
Que yo no le digo que esté bien o que esté mal, pero que él se equivocó en ese término.
Pero que cuando te pones a leer el programa electoral, tiene su coherencia. Y cuando te habla de...
Todos los programas electorales tienen su coherencia y ya, luego todos caen, ¿sabes?
A lo que me refiero es que en el programa electoral Podemos tenía... que se en definitiva que la renta se repartiera, ¿vale? Es decir, si tú ganas 2.000 euros al mes, lógicamente no vas a tener esa ayuda, porque eso es una ayuda para que la gente no se quede sin casa, no se quede sin calefacción en invierno y ese tipo de cosas.
Bueno, pues muchísimas gracias por la aportación, y a continuación vamos a pasar a una breve pausa publicitaria y les esperamos a la vuelta con una novedad, y será un debate sobre esta política extrapolada a la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias.
La Universidad Miguel Hernández te invita a las actividades del Aula Urbana del mes de octubre de 2014.
El miércoles 22 y el jueves 30 de octubre a las 19 horas, el Aula Urbana lleva a cabo sus veladas audiovisuales en el Fórum EMNAC de Alicante y en el de Murcia, respectivamente.
Se visualizarán las piezas realizadas por los estudiantes del grado de Comunicación Audiovisual.
El jueves 23 de octubre a las 19 horas, el Fórum EMNAC de Alicante albergará la charla-taller titulada Marketing pseudocientífico, realidad o fantasía.
El Aula Urbana de la Universidad Miguel Hernández te reta a conocer más acerca de las estrategias utilizadas para la promoción de productos alimentarios, cosméticos y muchos más.
Unas promociones que utilizan bases científicas que en muchos casos son más fantasía que realidad.
No dejes que te lo cuenten y disfruta con nosotros.
Te esperamos.
Después de debatir sobre la regeneración política en España, que ha sido un tema bastante calentito, ahora vamos a ser más concretos y, como hemos dicho, vamos a extrapolarnos a la Comunidad Valenciana, puesto que hemos visto a lo largo de bastantes años que la Comunidad Valenciana, sobre todo, el índice de corrupción y demás es bastante, bastante alto. Vale, para ello me gustaría lanzarle a mis tertulianos una pregunta para que empiecen un poquito a contextualizar el tema. A ver, ¿cómo veis la situación política de la Comunidad Valenciana? ¿Pensáis que es similar a la del Estado español o que tiene alguna especificidad? ¿Pedro?
En primer lugar, quería destacar la especificidad de la Comunidad Valenciana en un tema que acaba de señalar muy bien, que es el índice de corrupción, y también una cuestión socioeconómica que tiene que ver con los tipos de empleo que se quedan en esta Comunidad Valenciana, el tema de que ha causado más paros el sector de la construcción, o bien se ha creado luego más empleo en el tema turístico, por ejemplo, el sector servicios. Y otra especificidad es el tema político, que a la izquierda de fuerzas políticas como el Partido Socialista, que también es de izquierda, pero el partido que aguanta más a la izquierda del Partido Socialista mejor el empuje de Podemos es Compromís, al incluso sumar más apoyo de lo que tenía anteriormente. Eso es lo que quería señalar, que era la única fuerza que aguantaba ese tirón en la Comunidad Valenciana.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo a lo que acaba de decir Pedro, y además añadiría que es curioso cómo el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana no hace más que intentar movilizar a la ciudadanía con elecciones primarias abiertas, que podía votar cualquier ciudadano de la Comunidad Valenciana con inscribirse y pagar 2 euros, podías votar, y ni aun así el candidato que ha salido ha conseguido ilusionar. Esto me parece muy, muy curioso. O sea, creo que en la Comunidad Valenciana el Partido Socialista lo tiene difícil para conseguir aumentar sus apoyos cara a las próximas elecciones. Veo que Compromís y Podemos se van a llevar la palma.
¿Carlos?
A ver, bajo el punto de vista social, yo creo que no sé por qué, cosa que no me parece mal, pero hay una confianza un poco ciega, un poco, ¿no?, en la Comunidad Valenciana por la derecha, por el PP. No sé si, o sea, yo creo que con los años que llevamos ya huele un poco, ya canta, porque se están llevando mucho dinero y cosas así, y eso es muy feo. Entonces, eso hace que quedemos como una comunidad un poco atrasada, ¿no? Tenemos, como ha dicho mi compañero, tenemos siempre el turismo y todo esto, el sector servicios, por suerte, es lo que nos salva, porque nunca va a dejar de crecer, ¿sabes? Tenemos una comunidad muy turística, pues este solazo que hace aquí, que te mueres del calor, entonces esto hace que tengamos un turismo en auge siempre, no va a dejar de crecer, pero si no deja de crecer tampoco, el dinero que se están llevando o las cosas que hacen mal, pues eso es un poco feo, ¿sabes?
¿Dani?
Lo que estaba diciendo de él, de esa confianza ciega en la derecha española, en el PP español, esa confianza ciega viene dada por lo que nos han vendido, porque cuando nos vendían la Fórmula 1, si estabas en contra de la Fórmula 1, eras antivalenciano. Cuando te vendían ciertas medidas como comprar los derechos de la Champions para Canal Now cuando eso era inviable económicamente, te decían que si no estabas de acuerdo eras antivalenciano. Ese antivalencianismo que han vendido el PP valenciano sobre el resto de partidos de la izquierda, o sea, del resto de partidos no, con los partidos de la izquierda, es lo que ha hecho que exista esa fe ciega, porque todo lo contrario a lo que no sea el PP valenciano, hasta hoy, que la situación ha cambiado, como vemos en las encuestas, era ser antivalenciano.
Pau.
Yo más que achacarlo a como a lo que dice Dani, yo lo achacaría también a la política que ha llevado el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que es la política, llamaría yo, del bombo y platillo, es decir, hospitales muy grandes, Ciudad de las Artes y las Ciencias, infraestructuras impagables, aeropuertos sin aviones, y a un montón de política cara a la galería, que queda muy bonito, o sea, a los ojos queda muy bonito, pero a la hora de pagarlo es impagable, es inviable gestionar todo ese tipo de servicios. Entonces, yo espero que en las próximas elecciones el Partido Popular caiga en picado en la Comunidad Valenciana, porque si después de todo este robo sistemático en todas las provincias, porque no se ha librado ninguna provincia, todo ese robo sistemático por miembros del Partido Popular, eso no hace que el Partido Popular pierda apoyos, yo ya no sé qué más tiene que ocurrir para que pierda apoyos el Partido Popular.
Dani.
Respecto a lo que decías tú, de bombo y platillo, es que me estás dando la razón, porque si tú te oponías a esas cosas que estaban haciendo tan fastuosas, tan impagables, eras antivalenciano, entonces me estás dando relación con lo del antivalencianismo. Respecto a lo que has dicho, espero que en las próximas elecciones el PP quede en picado. Si ves las encuestas, en Castellón sigue ganando el PP. Simplemente con una coalición se podría quitar muy... Se tendrían que poner de acuerdo muchos partidos para conseguirlo. Es decir, no está cambiando la situación, dada como sería razonable que cambiara, y no está afectando los casos de corrupción realmente al Partido Popular. Tenemos la alcaldesa de Alicante que, como te descuide, vuelve a ganar las elecciones. Y no cambia la situación, seguimos igual, tal y como estábamos.
Pedro.
Sí, respecto a esta situación, opino igual que mis compañeros. Es decir, es una política de proyectos faraónicos, de obras, y dejando de lado lo que es lo importante. Al final se han hundido servicios públicos como Radio Televisión Valenciana por mala gestión. Y luego, en cuanto a lo que pueda pasar o no pueda pasar ante un cambio de gobierno, pues simplemente habría que ir deshaciendo un poco las redes clientelares que se han ido montando en la Comunidad Valenciana. Un caso muy similar sería, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Eso es mi aportación.
Carlos.
A ver, yo creo que... A ver. Las cosas que han hecho, todo el dinero que... O sea, todas las cosas que Pau, por ejemplo, ha dicho que se han hecho, que tal, que el dinero, no sé qué... Por lo menos se ven, ¿sabes? O sea, por lo menos ves que con el dinero que había en la Comunidad Valenciana se han hecho, pues, que si un aeropuerto, que si universidades, que si, yo qué sé, carreteras, ¿sabes? Infraestructura. Alicante está preciosa, y no porque yo sea de ahí, pero es que está muy bonita, ¿sabes? Entonces, por lo menos se ve, no es igual que en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía, que se han llevado una pasta, que eso no se lo cree nadie, se han llevado muchísimo dinero, y encima, no solo se lo han llevado, sino que encima no hay nada nuevo, ¿sabes? Que si eres, que si no sé qué, y no se ve... Hay un aeropuerto en Castellón, no se utiliza, pero por lo menos lo hay, que sí, que está dando muchas pérdidas, que no tiene una buena gestión y no tiene tal, que eso se debería de solucionar. No estoy diciendo que no, eso sería de estúpidos no reconocerlo, ¿vale? Pero por lo menos lo tiene, y ya no solo el aeropuerto, hay muchas cosas que se han hecho y que por lo menos se ven, tú las estás viendo, las tienes ahí para utilizarlas a tu servicio público como tú quieras, en otros sitios no, aunque hayan robado, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en todas las comunidades pasa eso, ¿sabes?
Ya, pero la justificación del robo no lo hace bueno. Pero, no, claro, pero claro. Ya, aparte de eso... sí, se ven, pero ¿y toda la gente discapacitados? Las ayudas a la dependencia en la Comunidad Valenciana se la han cargado. La asistencia social en la Comunidad Valenciana es inexistente. O sea, tú vas a tu ayuntamiento a pedir que te ayude la asistenta social porque no puedes dar de comer a tus hijos y te manda a Cáritas o te manda a Cruz Roja. Es decir, el trabajo de las administraciones las están haciendo organizaciones no gubernamentales porque se han fulminado el dinero. Se han fulminado el dinero, sí, con obras que se ven, sí, pero la gente tiene que comer todos los días y la gente tiene que poder asistir a clase todos los días.
Pero es que no tiene nada que ver con que se haga una carretera sí que, nueva que una...
Por supuesto que tiene que ver, por
tal,
supuesto
con que
tiene...
la gente coma, o sea, ese dinero es lo hubieras pagado igual...
No,
con
o sea, podrías tener...
tenga dinero para comer o no tenga dinero para comer.
Si,
te, no...
si no hubiera sido el aeropuerto de Castellón, hubieras podido dar más becas de comedor, o podrías desarrollar los servicios sociales, o... pagar las ayudas a la dependencia que llevan meses.
Vale,
sin
pero
pagarse.
Es que tú, como bien llevas estudiando 4 años, en política tienes que invertir para luego tener resultados. No puedes hacer una. O sea, tú haces una previsión, voy a hacer un aeropuerto con el que pretendo ganar más dinero del que he invertido. Ha salido mal, pues mira, pues ha salido mal.
No, es que yo creo sinceramente que no tenían previsión, que no tenían ningún tipo de previsión, ni habían calculado el beneficio que les supondría construir todas esas obras faraónicas. Porque si lo hubieran hecho, se hubieran dado cuenta de que era todo un fiasco. O sea, nada más hay que ver la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que se cae a pedazos, o un trozo que se está inundando, porque lo han hecho sobre el mar. Es decir, son obras faraónicas para contentar a sus amiguitos constructores.
Pues mira, a lo mejor gracias a esa obra faraónica, el turismo que decía aquí nuestro compañero, y como te he dicho
sí,
yo antes, no para de crecer.
Sí, solo
que ver las
visitas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, como no dejan de bajar las visitas que obtiene.
Bueno, pero hay más cosas aparte de, de las Artes y las Ciencias, ¿sabes?
Vale, bueno. Pues aprovechando algo que ha comentado Dani, muy interesante, sobre si volverá a salir la alcaldesa de Alicante, pues quiero preguntaros qué pensáis. O sea, ¿debería seguir en el cargo o saldrá en las próximas elecciones?
Yo creo que si se presenta, vuelva a ganar y posiblemente vuelva a ganar. ¿Debería seguir en el cargo? No, pero es que ya no debería ni dimitir, porque dimitir en política es un acto noble. A la alcaldesa de Alicante debería llegar el señor Mariano Rajoy y hacerla cesar, obligarla a cesar. Si no, el señor Mariano Rajoy y el señor Fabra. No puede seguir en su cargo. Y es que lo peor es lo que estoy diciendo, que si esa señora vuelve a presentarse, posiblemente vuelva a ganar las elecciones.
Pero ya no solo eso, o sea, yo creo que sus propios miembros del Partido Popular de Alicante le tendrían que obligar a que se fuera. Porque eso mancha ya no solo el Ayuntamiento de Alicante, sino también al Partido Popular. Y si el Partido Popular, tanto que dicen que eso no va con ellos, que la corrupción no va con ellos, oigan ustedes, tienen la posibilidad de echarla antes de las elecciones. ¡Échenla!
Yo creo que este tema es el que... O sea, de la gente que estamos aquí, al que más me toca es a mí, ¿no? Porque el mero hecho de que yo lo vivo día a día, porque vivo en Alicante. Y sí, ahí es que no hay vuelta de hoja. No creo que haya nadie que esté en desacuerdo con que esta señora, pues... debería de cesar un poco su actividad política. A ver, yo soy una persona que siempre... me gusta dar confianza política, me gusta que la gente lo intente, ¿vale? Entonces yo creo que esta mujer lo ha intentado y ha fracasado, y tú tienes un tiempo o sea, un tiempo permitido por ser persona a equivocarte, pero es que esta mujer ya se ha desfasado, se ha pasado por todos lados y no paran de llegarle... O sea, no puede ser que tú seas alcaldesa de una ciudad como Alicante, que es una ciudad movidita, en plan siempre hay gente, turismo, no sé qué, y tú estés mega imputadísima con no sé cuántas imputaciones, no sé cuánto te dicen que te has llevado o cuánto te vas a llevar o cuánto no sé qué, y tú sigas manteniendo ese cargo y vayas con toda tu cara al ayuntamiento a trabajar todos los días. Pues la verdad es que yo creo que ella misma, por honradez con su conciencia, debería de cortar un poco tal, y además estás ejerciendo un servicio público, con lo cual tus actos están haciendo mal a la gente de la ciudad, ¿sabes? Una imagen muy mala, entonces eso yo creo que...
Pedro.
En cuanto a esta situación, pienso que es compleja, bueno, hay un procedimiento y demás, y considero que la línea del Partido Popular con Alberto Fabra a la cabeza debería marcar bien su línea, su famosa línea roja, y mirar cómo depurar responsabilidades políticas. Una cosa son responsabilidades políticas y otra son responsabilidades judiciales, ya en cada ámbito decidirá el que tenga que decidir. Y deberíamos tener las instituciones públicas con representantes impolutos, es decir, para que la ciudadanía volviese a confiar en las mismas instituciones.
Bueno, muchas gracias, chicos, por vuestras aportaciones y por el interesante debate que hemos tenido hoy aquí en Derribando Muros. Y para finalizar, os pediría que hicierais una breve conclusión, un minutillo, ¿vale? Para que resumierais un poco lo que hemos hablado hoy y lanzaros una pregunta para el que la quiera introducir dentro de su conclusión. ¿Cómo veis el futuro del Parlamento de la Generalitat Valenciana? ¿Puede llegar a ser ingobernable, Dani?
¿Puede llegar a ser ingobernable? Sí, no. Ingobernable es ahora que está haciendo las medidas que está tomando el Partido Popular a día de hoy, que ni son medidas ni son nada. Veo la situación cambiante, sigue en constante cambio, más hoy que en los últimos años. Del Parlamento Valenciano, a día de hoy nos podemos esperar cualquier cosa. No creo que el Partido Popular y el Partido Socialista pacten. Vamos, yo suspendería la militancia. Puede ser que aparezca el famoso tripartito del que ya se lleva escuchando varios años, PSOE, Compromís, Esquerra Unida, puede entrar Podemos y ser Podemos, Compromís, Esquerra Unida. No se sabe lo que puede salir de ahí, pero yo creo que sí puede salir un parlamento gobernable en cuanto a que se unan dos partidos con gran capacidad de escaños.
Muchas gracias. ¿Pedro?
Sí, en cuanto a la situación política de la Comunidad Valenciana, es un tema interesante porque tenemos fuerzas políticas de la izquierda, el PSP, Partido Socialista, del Partido Socialista, Compromís, Esquerra Unida y Podemos, y yo creo que en este sentido puede haber un famoso tripartito, como puede ser el Partido Socialista con Esquerra Unida y con Compromís, Luego el factor Podemos, pudiéndose incorporar a ese futuro gobierno o pactar entre Compromís y Podemos y Esquerra Unida. Mismo la semana pasada el síndico de Compromís, Enric Morera, lanzó una propuesta a Podemos de cara a futuros pactos.
Vale, Carlos.
A ver, sinceramente yo creo que el problema que hay aquí es que la Comunidad Valenciana, y esto ya es opinión totalmente personal mía, ya no la Comunidad Valenciana, sino las comunidades autónomas en su totalidad, o casi todas, tienen a lo mejor un nivel de competencia bastante alto o tienen demasiadas competencias que a lo mejor no deberían de ostentar. Entonces yo creo que ahí se está invirtiendo un dinero que se podía invertir de una manera diferente, y aparte creo que se le está dando poder a ciertas personas que no están llevando una buena gestión, como puede ser pues la alcaldesa de Alicante o todas estas personas que han nombrado mis compañeros. Entonces yo creo que el principal problema es, o sea, yo creo que el que tiene que solucionar este problema es el propio Estado, que está viendo que, o sea, el Estado, el gobierno tiene que decir, mi gestión no está yendo bien y la gestión de las comunidades autónomas tampoco. Entonces yo creo que a lo mejor debería asumir un poco unas competencias autonómicas que pasarán a ser estatales, para no dar tanto poder a presidentes de diputaciones o presidentes de comunidades autónomas, o ya no presidentes, sino cualquier persona que trabaja ahí, que a lo mejor ha llegado a tener un nivel económico o un nivel de vida personal a costa de un poco, pues que no se esté del todo bien, o de que no haya una confianza política buena. Porque claro, si ahora tenemos una casi totalidad de todos los políticos, que hay una falta de confianza en ellos, es muy difícil regenerar eso, ¿sabes? Que es a lo que vamos en este debate.
Muchísimas gracias, Pau.
Sí, yo estoy de acuerdo con mis anteriores compañeros Pedro y Dani. Con Carlos ya no tanto, pero no tenemos mucho tiempo para discutir ahora. Entonces yo, para hacer una conclusión de lo que hemos hablado hoy, diría que como politólogos, bajo nuestro punto de vista, esto es una gran oportunidad, porque qué mejor que estudiar políticas ante este panorama que se nos presenta este próximo año de elecciones municipales, autonómicas, generales, con el auge de una izquierda nueva, con un Partido Socialista que no sabemos hacia dónde va, con un PP que se puede estrellar o puede salvar los muebles todavía, no se sabe. Entonces me parece una oportunidad para todos los politólogos y para toda la gente que le gusta la política, increíble. También es verdad que es un desafío, o sea, para la clase política que tenga que gobernar este país en los próximos años, hay todo un desafío porque hay muchísimas cosas que cambiar. Así que yo, como conclusión, diría eso, que como politólogos es una oportunidad increíble.
Bien, pues hasta aquí el programa de Derribando Muros. No queda tiempo para más que para dar las gracias a nuestros compañeros de debate por su colaboración. Muchísimas gracias, Pau.
Gracias a ti, Mamen.
Carlos.
Gracias, hombre.
Pedro.
Muchas gracias.
Y Dani.
Muchas gracias, Mamen.
Por tratar de analizar los diferentes casos como futuros politólogos y dar cabida a un espacio de debate que mucha falta hace a veces. Además, dar las gracias y saludar a Borja Cabrera, quien nos ha ayudado desde nuestros controles técnicos, y por supuesto agradecer también la labor de nuestro amigo y coordinador del programa, Pau Morel. Me gustaría también, como en cada uno de los programas que haré este año, mandar un gran saludo a mi inspirador de la radio, Juan Miguel Martínez. Y les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook desde la página Derribando Muros y en Twitter en la cuenta @demurosumh. Yo también me despido, soy Mamen Ballester, espero que les haya gustado el programa de hoy en Derribando Muros en Radio UMH. Hoy no me quiero despedir con una cita, sino que me gustaría lanzar una reflexión. El fin de un politólogo es perseguir el bien común. Los partidos políticos son los diferentes cauces para llegar hasta él. Pero es normal que esto no exista si los que se dicen llamar políticos no saben ni de lo que hablamos. Con esto concluimos. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Lejos de ti, lejos de él, lejos de ella, aunque no entienda por qué. Lejos de todo, ya no quiero volver. Deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido.